Filipenses capítulo 2, vamos a leer verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En el libro de Filipenses encontramos las pruebas para probar la vida de Cristo en nosotros. Si Cristo se va a manifestar en nosotros. En el capítulo 1, las pruebas son las circunstancias difíciles que nos aprietan. En el capítulo 2, son las relaciones personales con otras personas que a veces también nos aprietan, ¿no? Nos hacen Pero sin embargo, ¿cuál es la solución para tener una buena relación con otros? Otros creyentes, estamos hablando en el Señor, es la comunión con el Señor. Para que así la vida de Cristo pueda expresarse y de esa manera también tener esa solución. En el capítulo 2, entonces, desde un comienzo, Pablo apela a la comunión, vida que tenemos en Cristo, y entonces tener esa unanimidad de convivir y compartir la vida de Cristo con otras personas, no haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta vida de Cristo se manifiesta de esta manera, como aquí se dice. Luego, dale el ejemplo del Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo en su vida mostró esta relación con el Padre. Y entonces encontramos siempre en una relación dos voluntades, y cómo esas dos voluntades se relacionan uno con el otro. En el ejemplo del Señor también hay dos voluntades. Está la voluntad del Padre, declarada, que Jesucristo debía venir. Estaba ya predeterminado desde antes de la fundación del mundo, a través de las profecías del Antiguo Testamento, cómo debía venir el Señor Jesucristo, cómo debía él actuar. Sin embargo, aquí no vemos al Padre imponiendo su voluntad sobre el Hijo, sino más bien vemos una humildad de parte del Hijo. La humildad implica una autosujeción. Dice en el verso 7, se despojó a sí mismo. Entonces, ahí está implicado el hecho de que alguien no estaba obligándolo, sino que él voluntariamente sometió su voluntad a la del otro. En este caso, al Padre. En la mañana estuvimos escuchando algo sobre los tres materiales, objetos que trajeron al Señor como regalos cuando Él nació: oro, incienso y mirra. Y en este pasaje podemos ver las tres cosas en ejemplo. Vemos primeramente el oro de la divinidad en el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí vemos la divinidad de Cristo ilustrado en el oro, que muchas veces en el Antiguo Testamento es usado así como ejemplo de la divinidad de Cristo. Vemos entonces en Cristo esa divinidad. Luego vemos el incienso, la forma como Él se sometió a la voluntad del Padre. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces vemos allí algo que agradó al Padre, aunque el Padre no obligó al Hijo a hacer estas cosas, pero sí estuvo complacido. Sí fue un incienso que subió a Dios. Y así también la vida de Cristo, y eso es lo que Pablo está exhortándonos a nosotros. Si la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros, se va a manifestar también de esta manera, en algo que también va a subir a Dios como un incienso. Esa sumisión, esa autosumisión a la voluntad del Padre, es algo entonces que va a subir en incienso a Dios. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento el incienso y la mirra eran mezcladas. La mirra que habla de la amargura, de los sufrimientos. Y muchas veces vemos cómo esto de ser hecho siervo fue probado con grandes sufrimientos amargos. Y eso también estaba mezclado con el incienso del agrado a Dios. ¿Por qué? Porque en esa intensidad de su sometimiento voluntario fue puesto a prueba el Señor Jesucristo. Dice, hacernos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la mirra, la amargura del hecho de que la obediencia a Dios costó. Algunos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios siempre y cuando no nos cueste, ¿no? Como vio ese misionero en Brasil, cuando veía una feria de religiosa, cómo estaban vendiendo cruces baratas, ¿no? Y ahí vemos cómo también muchos creyentes queremos tener cruces baratas, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo, como hemos escuchado también en otra lectura, cómo Él nos ha preparado un vaso para cada uno, diferentes grados y diferentes mezclas hay en nuestro vaso individual de nuestras vidas, y debemos de tomarla sabiendo que es preparada por el Señor. Y en el caso del Señor, el vaso que le fue preparado a Él incluía esta amargura de la prueba máxima de la muerte, y no solamente una muerte, un sacrificio de sí mismo, sino qué tipo de muerte de vergüenza ante el público. Una cosa sería morir una muerte heroica que llama la atención a uno mismo, que grande es esa persona que se está ofreciendo, pero la muerte del Señor no fue heroica, fue todo lo contrario, fue una muerte vergonzosa, despreciadora, una muerte que humilla. Sin embargo, Él voluntariamente tomó este lugar por nosotros, y esto es entonces lo que ahora se da como ejemplo de la humildad. Verso 12 entonces ha dicho, por tanto, amados míos, dice, ocupaos, al fin del verso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no refiriéndose a la ocupación en poder tener la salvación del alma, porque eso no es algo de lo cual tenemos que ocuparnos, sino tan solamente ser beneficiados por lo que Cristo ya se ocupó de eso. Sino más bien aquí se está refiriendo justamente a la ocupación en los problemas que pueden ocurrir entre personas, ¿no? Cómo la vida de Cristo es probada en nosotros al confrontarnos con la relación con otras personas. Si fuéramos un ermitaño, decimos nosotros, en un lugar lejano y no tuviéramos que lidiar con nuestros semejantes, entonces seríamos un santito, ¿no? Y quizás por eso los ermitaños se van así lejos para poder jactarse de que son santos, ¿no? Porque a veces la prueba, una de las pruebas ardientes es la prueba de las relaciones con otras personas. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparos entonces en estas cosas, ¿a qué nos lleva esta ocupación? En que nosotros debemos de llevar a capacidad máxima nuestra relación, más bien debe llevarnos, así como el joyero que agarra el metal y lo va tallando a su capacidad máxima, así estas pruebas nos hacen tallar a nuestra capacidad máxima. Debemos de ver las pruebas más bien, en vez de decir, me voy, no soporto, tiro la toalla, me divorcio, no, me separo, no, ya no voy a las reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Decir entonces esa manera como una cosa de rompe palitos porque ya no soporto. No, debemos de mirar esas cosas, esas pruebas como formas como el Señor nos está ocupando, nos está tallando a nuestra máxima capacidad. Está forjando la vida de Cristo en nosotros. Pero ocupado, dice, con temor y temblor. ¿Cuál de las dos personas, de las dos voluntades, debe ocuparse de esta manera con temor y temblor? Preguntamos antes. Pues las dos personas deben ocuparse con temor y temblor. Pero ¿en qué sentido, dijimos también, es ocuparse con temor y temblor? ¿Acaso debemos de tener temor a cómo va a reaccionar la persona? En ese sentido, a veces, muchas veces, nos acercamos a una persona con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es chispita. Ya sabemos que nos va a tratar de una manera brusca o no nos va a responder como quisiéramos, ¿no? Entonces nos acercamos con miedo de cómo nos va a responder la persona y qué va a sacar esta vez ante este acercamiento que vamos a tener, ¿no? Pero eso no es el temor y temblor aquí. También no es lo que Pablo está enseñando. ¿Qué es entonces? El verso siguiente nos explica. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor, verso 13. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué el temor y temblor? Porque estas cosas se están haciendo primeramente en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, quien está ocupado en estas cosas, quien está tallando estas cosas en nosotros. Ocupados porque es Dios, no nosotros, no nuestra sabiduría en el tacto que tenemos. No, aquí nos está probando si tú eres un sabio, si es un pulir la psicología de trato con otras personas. Esto no es la prueba. La prueba es de si vas a manifestar a Cristo, no tu capacidad. No es para resaltar lo que tú puedes hacer, es para resaltar lo que la vida de Cristo puede hacer. Entonces, con temor y temblor, ¿por qué? Porque no hay que despreciar la obra de Dios que Él está interviniendo en esas cosas para tallarnos, para quitar esas cosas que estorben el avance de Cristo en esas vidas, porque también esa palabra ocupados también significa eso, quitar cosas que estorban para que haya avance, para ampliar como metal su máxima capacidad. ¿Quién es obra nuestra? La ocupación es con temor y temor. ¿Por qué? Porque es Dios quien está ocupándose en esto, en nosotros. El maestro de los joyeros, el general del ejército, Él está ocupándose de nosotros. Él está ocupándose entre los creyentes para producir. Por lo tanto, las dos partes deben ejecutar con temor y temblor, porque es Dios quien está obrando. ¿En qué manera opera Dios? Esa palabra produce. Dios es el que en vosotros produce dos cosas. La palabra produce es del griego energes, donde sacamos esa palabra energía, y es Dios quien produce. A veces hemos visto en Efesios que se traduce poder, a veces hacer, a veces obrar, a veces producir. A veces esa misma palabra, ejecutar, la ejecución de esto lo está haciendo Dios. Es cierto que alguien mencionó que esto podría confundirse, esa energía podría confundirse con el énfasis que dan en la nueva era, ¿no? Han visto cómo ellos hablan de energías, poderes, etcétera, y el poder está en ti, dice, ¿no? Y cómo hay entonces ciertas cosas, y muchas veces son poderes demónicos también, pero siempre lo falso que produce Satanás en el mundo, ya sea nueva era, espiritismo, gnosis, cualquiera que sea, que emplee estas palabras de poder o energía, siempre la imitación de Satanás es nada más que imitación. Y está imitando lo verdadero. Si hay imitación es porque hay algo verdadero. Y lo interesante es que en la asamblea local es donde se exhibe lo verdadero. De ahí la importancia de relacionarnos en la asamblea local, porque ahí se está exhibiendo la más grande de los trofeos, la más grande de las cosas que Dios hace, es las interrelaciones entre hermanos. Si nosotros nos apartamos de la asamblea, significa que no estamos dando oportunidad de que Dios exhiba lo que es real entre los creyentes, donde es difícil, donde tenemos trasfondos tan diferentes, etc., en donde es una cosa dificilísimo, humanamente imposible, explosivo. Mira nomás los discípulos del Señor, mira los trasfondos que ellos tenían. Había un herodiano que era político, otro que era uno del extremo izquierda de los judíos que quería levantarse y causar explosiones de bombas, etc. Si tuvieran ellos bombas, lo hubieran utilizado. Ellos que estaban preparando ahí en Galilea, dicen, gente que estaban preparando para la sublevación del romanismo, esperaban que Cristo diera eso. Entonces, entre esas ideas, humanamente hablando, más las otras, la combinación que había allí, no era cosa pronosticable para algo de pasión, de paz, más bien de pasión. Entonces, sin embargo, muchos de ellos se comenzaron a frustrar, se comenzaron a impacientar, seguramente, de que no se estaba produciendo lo que ellos deseaban que el Señor produjera, y tenían mucho que aprender. Y muchos creyentes también en nuestras vidas hemos experimentado la paciencia de Dios en también hacernos entender. Para poder progresar, no hay que progresar como nosotros queremos, agarrando las cosas y haciéndolas funcionar. Dios no va a aprobar eso. Dios no va a ir por ese camino. Va a esperar a que nos cansemos en ese camino para llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. El producto entonces en la asamblea local es obra de Dios. Mencionamos que hay dos cosas aquí que obran, que hace que nosotros vivamos en temor y temblor ante la grandeza de la obra de Dios. Dos cosas en nosotros, en cada individuo de la mezcla. ¿Qué produce en cada individuo de la mezcla del conflicto? Del conflicto que no es malo, sino que es oportunidad para que Cristo muestre su poder, su capacidad. Toda prueba a que es expuesto el creyente, ya sea circunstancias, o en este caso relaciones, son oportunidades para que Dios muestre su capacidad de él y mostrarnos nuestra incapacidad también, dicho sea de paso. ¿Para qué? Para que demos lugar a la obra de Dios. Por ejemplo, con respecto a arreglar las injusticias, nosotros queremos, con nuestro resentimiento, ir acumulando algo para en un momento dado dar una explosión tal que arreglemos ya una vez por todas para que nunca más suceda. Pero ¿qué dice Dios? Da lugar a la ira de Dios. No te metas. En otras palabras, igualmente, en las relaciones interpersonales, si nosotros estamos entrometiendo sabiduría humana, ¿qué estamos haciendo? No estamos dando lugar al producto de Dios. Si estamos nosotros, no con sabiduría humana, eso sería un gran tacto, sino más bien, quizás no somos discípulos de la ley. Y decimos, así como la ley imponía para que las cosas no se desbanden. Algunos piensan que hay que tratar a los hermanos, he dicho, como si fueran niños. ¿Cómo se trata un niño? Pues mira el ejemplo que se da del Señor en Lucas. Hasta los 12 años, los padres eran responsables por el cumplimiento de la ley del niño. A partir de los 12, el niño comenzaba a desarrollar su propia voluntad hacia la meta. Siempre sujeción a sus padres, pero ya el ejercicio de la voluntad estaba presente. Cuando nosotros tratamos a otro hermano sin considerar su voluntad de él, estamos tratando como un niño menor. Esa es una humillación, no humildad. Vemos el ejemplo del padre, cómo él trató al hijo. Nosotros estamos, como dije, acostumbrados a cómo bajo la ley, para ilustrar que el hombre no podía, Dios sí imponía, o aparentaba que estaba imponiendo al menos, como que no tomando en cuenta la voluntad del otro, y si no se ajustaba, pero ¡pah! ¿No? Así se hace con un niño que no tiene voluntad todavía, porque los padres son responsables por su cumplimiento. Pero llegada a cierta edad, y ya en Gálatas nos muestra que el creyente ahora convertido ya es un maduro en ese sentido. En el sentido de que Dios nos da su espíritu y nos da también, nos honra la voluntad. Por eso acá, cuando habla de producir en vosotros, ¿cómo es que Dios hace? Y nos da ejemplo también en la vida del Señor, como el Padre no impuso como si fuera su hijo un niño, sino que declaró, esperó, agradó, se estuvo agradado y aprobó. Pero nunca, como yo hacía con mi hermanito cuando me encargaron, ¿se acuerdan de esa vez que les conté que me encargaron que le llevara al peluquero? Y mi hermanito era, pero muy intranquilo, así que yo agarré con mis pinzas de hierro en el cuello y lo guié directamente al peluquero, lo senté, cuando se bajó del asiento lo llevé hasta la casa, que era que tomar en mano de esos carros antiguos, más antiguos que aquel rico que hay acá, hecho de madera, esas cosas, ahí sentadito, bien recto, así hasta que llegué a su casa. Cumplí, papá, ahí está. No, eso es claro. Esa es la forma que hace la ley. No tome en cuenta la voluntad del otro. No tome en cuenta que la otra persona es responsable ante Dios de cumplir. El Señor Jesucristo, cuando tuvo 12 años, Él hizo muchas preguntas porque Él quería saber. Era responsable, estaba asumiendo la responsabilidad. Tú, cuando tengas 12 años, también tienes que asumir tu propia voluntad, tu propia responsabilidad, y decir, de ahora en adelante yo voy a seguir lo que Dios quiere. Como dijo el Señor, estaré en las cosas de mi Padre, ¿no? Tomando decisión y forjando esa decisión, siempre los padres en tutela, cada vez se sometió a ellos, pero ya hay un ejercicio de la voluntad, y desde que el Espíritu Santo vive en nosotros, también Dios toma en cuenta eso. Y este verso 13 lo muestra, porque Dios es el que en vosotros produce, hace, ejecuta, primero, el querer, así el querer como el hacer. ¿Cómo entonces se hace para que la persona quiera? Te digo, si no lo haces, te cae. Ah, entonces voy a querer. ¿Así es? No, hay que tener paciencia en que Dios produzca en la voluntad del otro un sometimiento. Eso es humildad. Deja que la persona exprese humildad. No le impongas tu voluntad. Eso sería humillar. No tomar en cuenta, tratarlo como un niño menor a una persona que ya tiene voluntad, es humillar, no es humildad. Entonces, la humildad es cuando nosotros, entonces, Dios opere en nosotros. El producto no es producto humano, sino es un producto de Dios, para gloria de Dios. Está bien, ahora Dios ha obrado en nuestras vidas, ahora las circunstancias para hacernos ver, como dijo el pródigo, que nuestra voluntad estaba mal, y al fin y al cabo dijo, estaba mal, vuelvo otra vez. Dios opera el hacer en nosotros, circunstancias, nos explica, mucha paciencia, nos hace ver, Dios produce, obra en nosotros el querer de su buena voluntad. No a la voluntad del hombre, siempre al sometimiento a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. El querer su buena voluntad. Segundo, sin embargo, el ya tengo el deseo, soy bueno, lo voy a hacer. Tampoco. El hacer, esta palabra hacer es la misma palabra energía. Es la misma palabra energes, que habla de hacer. ¿Quién produce el hacer en nosotros? Nosotros, con nuestro autodominio, el autodominio del cual habla la Biblia es fruto de ¿En dónde encontramos esa palabra autodominio? Gálatas 5, ¿no? Donde habla de autodominio. ¿Y qué dice allí que es? ¿De qué es producto el autodominio ahí? Fruto del Espíritu Santo. Entonces, el producto del autodominio no es que yo me esté subyugando, yo me esté controlando. Es, sino, producto de Dios. Dios entonces produce en nosotros el querer, pero también produce en la ejecución, el hacer de las cosas. De aquí entonces, algunas han sacado esta expresión energía espiritual que se necesita, porque este hacer es producto del Espíritu Santo. Él opera en nosotros el querer, Él opera en nosotros también el hacer. En esas personas que tienen energía espiritual, se produce cosas de Dios. Algunos no tienen energía espiritual. Se nota, por ejemplo, si se da algún servicio, se le ofrece algún servicio, algunos ni siquiera tienen el deseo de hacer el servicio. Otra, que para mantenerse en el servicio, digamos que sea una clase dominical, para mantenerse también se requiere la energía de Dios. También se requiere que nosotros, Dios produzca en nosotros el hacerlo, para levantarnos ese día que no nos da la gana de hacer, para levantarnos, para hacer no solamente la preparación, sino ese día caluroso cuando no tengo ganas de hacer nada, me levanto a ir a tratar con unos niños que no agradecen nada. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que cuando iba a hacer un servicio y se acuerda de esa clase de esos niños y dicen, y hay calor, no tengo ganas. Ahí lo que falta es esto, la energía espiritual. Dios produce también la energía espiritual. Al levantarnos, eso es lo que Dios entonces quiere producir en nosotros. Ese es entonces, en primer lugar, lo que se requiere para hacer la voluntad de Dios. Siguiente, hacer todos mis murmuraciones y contiendas, continuado, es también el producto de entender que es Dios quien está operando. Cuando nosotros no entendemos que Dios está operando, tratamos de arreglar los problemas. ¿Estamos hablando de qué tipo de problemas? Interpersonales, con los demás creyentes. ¿Cómo hacerlo? Algunas personas recurren a, primeramente, la murmuración. Tratan de socavar la reputación de alguien para así humillarlos, ¿no? La murmuración, para que esa persona ya no tenga una ascendencia, quizás. ¿Por qué? Porque la segunda palabra está incluida también ahí, por contienda. Hacer todo así, murmuraciones y contiendas. Las contiendas que son decir, como los discípulos, a ver quién era el mayor. Entonces, en la obra del Señor, muchas veces hay personas que quieren demostrar que yo soy el mayor, que ustedes me deben hacer caso. Y entonces hay una lucha entre dos voluntades, entre que quizás personas que están pugnando por ver quién va a ser el mayor. ¿De dónde provienen esas murmuraciones y contiendas? No son de Dios, sino de, cuando no es de Dios, es de la carne. Cuando es de Dios, cuando en la asamblea el producto del sometimiento a la voluntad de Dios se hace, es por obra de Dios, no por nosotros. Hay que tener fe. Cuando hay esa trato de imposición en las cosas, es porque no hay fe en la obra de Dios. Yo tengo que hacerlo. Tengo que suplir el vacío ahí que pienso que hay ahí, que no está, que necesito yo dominar y controlar. Pero a los ancianos, muchas veces sucede quizás en personas que son líderes, los ancianos, pero dice, no como teniendo señorío sobre la grey, sino siendo ejemplos. No señorío, sí ejemplos. La dinámica de producir los resultados honra la voluntad del otro. El señor en la asamblea piensa que él es dueño y por lo tanto él puede dominar en la voluntad de otros. Eso es tener señorío, o me equivoco. Una persona que tiene, como hace ejercicio de liderazgo como señorío, porque él piensa que tiene dominio, que él tiene el dueño, él está en autoridad, o quizá piensa que Dios le ha dado esa autoridad y está imponiendo esa autoridad, pero no está considerando si tengo señorío, no como tenía señorío, es el ejemplo, está imponiendo sin considerar la voluntad del otro. Mas el ejemplo en producir resultados toma totalmente, no viola en nada la voluntad del otro. Dice, este es el camino, yo no me voy a apartar de él, es la forma de hacer, deben ustedes como ovejas del Señor seguir este ejemplo. La humildad de parte de la oveja es reconocer, efectivamente, esa es la voluntad de Dios, eso es humildad. Cuando no se está pensando en mí mismo, lo que yo quiero, la humildad de parte de la persona que está sometiéndose está en voluntariamente, como la del Señor, que es voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. Eso es humildad. No requiere humillación para tener humildad. Entonces, el ejemplo más bien es la dinámica bíblica, siendo ejemplos de la creencia. Para que puedan discernir, esta es la vida de Dios que se está manifestando. Ahora, ¿por qué es malo esto? Porque no es como el Señor, porque no es como el Padre. El ejemplo máximo que se nos da es la del Padre y el Hijo. No tomando ejemplo de Dios bajo la ley, eso no es ejemplo. Nosotros, algunos criados de esa manera, quizás adoptan eso como si fuera una cosa piadosa, ¿no? La forma del Nuevo Testamento se nos da el ejemplo entre el Padre y el Hijo, dos voluntades, son dos personas, sin embargo, su relación entre ellos es ejemplo para nosotros, y por eso dice a nosotros, hemos de tener entonces ese ejemplo. Dice, se despojó a sí mismo, ahí está implicado dos cosas, uno, la voluntad propia de sujetarse, otro, de que el otro no está obligando, sino que permite que uno esté voluntariamente sometiéndose. Entonces, de esa manera seremos irreprensibles y sencillos. Irreprensible, ¿por qué? Porque es reprensible no ser como Dios. Porque es malo no ser como Dios. Es algo del cual debe reprenderse. No debemos dar lugar a que ninguna persona, ya sea el mundo o otros creyentes, nos puedan reprender en las cosas del Señor. Por eso el líder en 1 Timoteo capítulo 3 debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque entonces va a tener eso, sea como son los niños, pero papá, tú también lo haces. Entonces, si el hijo puede reprender al padre en algo, entonces es una manera en la cual él puede decir, entonces yo no lo voy a hacer. ¿No? ¿Sabes cómo son los niños? Y los adultos niños también son idénticos, los niños niños, ¿no? También buscamos por eso la importancia de este alto requisito de la cual nos da la Biblia. Pero entonces, aquí encontramos, ya entrando así, en una manera, digamos, un poco, Pablo nos está mostrando la realidad de las cosas en la asamblea local, y cómo es que la solución está en qué. En que se expresa la vida de Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros, tanto el Padre como el Hijo hubieran actuado de la misma manera. Y para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, ¿qué se requiere? La comunión con Dios. La comunión de Dios con Dios se expresa en que la vida de Cristo opere vigorosamente en nosotros, haciéndonos victoriosos en nuestras relaciones interpersonales. Que Dios bendiga su palabra.